bien, sobre el tema bueno, que del que concientizamos hoy, que es el Día Nacional de Prevención del Suicidio, recibimos telefónicamente al doctor Juan Triaca, médico psiquiatra referente de la Línea de Vida, 0800-0767 o asterisco 0767 desde tu celular. Hoy cumplió un año la Línea de Vida SOS sobre Prevención del Suicidio, que a través de este 0800-0767 o asterisco 0767 creó un servicio de atención telefónica de carácter nacional con el objetivo de contribuir a disminuir los intentos de autoeliminación o los suicidios a nivel país. Bienvenido, doctor.
Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto poder intercambiar con ustedes y la audiencia.
Gracias a usted.
Al contrario, gracias por recibirnos en un tema tan importante y tan grave que tiene nuestro país, ¿verdad?
Tal cual, bueno, hoy como todos los años se presenta por parte del Ministerio de Salud las cifras y bueno, se mantiene la tendencia elevada, al igual que todo el mundo, y esto sin que sea excusa, es una realidad que hay que tomar en cuenta, ¿no? En los últimos 45 años, ha crecido en el mundo en un 60% los porcentajes de suicidio. Bueno, no estamos ajenos a esos aumentos, más allá que ya digo, la cifra se ha mantenido estable en comparación con los años anteriores. No es un pico de ascenso, pero igual son cifras altas, son cifras alarmantes y tenemos que seguir tratando de construir factores de protección y factores de prevención.
Bien.
Ese es el cometido fundamental de este dispositivo telefónico Línea de Vida.
Doctor, una consulta, yo sé que Maggie tiene más preguntas, pero me quería sacar esta primero de arriba.
Sí.
A través de esta línea, ¿verdad? De esta línea en la que atienden a personas que de pronto antes de tomar de cometer esa acción, ¿verdad? Se comunican con ustedes. ¿Se encuentra algún tipo de se puede llegar a dividir en columnas esto, es decir, en motivos que de pronto se repitan?
Si hay motivos claros que identifiquen o que agrupen.
A ver si puedo que agrupen el motivo de la llamada.
Claro, porque de repente vos tenés un día recibiste 5 personas que están deprimidos porque la pareja los dejó, por ponerte un ejemplo.
Sí.
10 que, bueno, no pueden sostener el negocio, un negocio que es el motor de la familia desde hace más de 30 años, ¿verdad? Y ven que no lo pueden sostener.
Sí, entiendo y podríamos decir que sí. Que hay ejes o que hay motivaciones. Ahora, también es importante subrayar que el nivel de complejidad de este tipo de decisiones, de este tipo de actos, es tan complejo, es tan pluricausal, ¿no?, que es difícil establecer como patrones más o menos únicos. Es como decir, bueno, la gente, como ustedes dicen, ¿no?, tuvo una ruptura de pareja, entonces encontramos que está predominantemente llamando gente que le pasó eso. Uh-huh. Es como muy difícil, porque muchas veces hay, por supuesto, un factor que nosotros llamamos precipitante, pero que eso a su vez está inscrito en una serie de otros factores que todos tienen una larga historia en general. Entonces es como difícil agrupar. Lo que sí hacen los operadores de la Línea Vida es agrupar por lo que se llama catalogación de riesgo.
Uh-huh. Bien.
Eso sí, entonces ahí hay tres esquemas de leve, moderado o grave, y esto es muy importante porque determina acciones, ¿no? No es lo mismo la catalogación de un riesgo grave, en lo cual se determina una intervención de urgencia, muchas veces a través de un servicio de emergencia móvil, ¿no?, o incluso en caso de gravedad extremo, el propio intervención del 911, a través del 911 la policía, o a la catalogación de un nivel de riesgo leve, en el cual muchas veces, y esto es frecuente y no es patrón, pero sí como es muy frecuente, que la persona después de conversar un rato plantea sentirse aliviado y se corta la comunicación con esta transmisión de sensación de alivio y planteando que en breve tiene la consulta con su profesional de la salud o con su médico de referencia, con quién va a conversar del tema.
Bien, ¿no? Ese tema, perdón que lo interrumpan, me parece muy importante, porque incluso una oyente lo especificaba hoy, que le daban recién hora para el, que se sentía con depresión, que le daban hora recién para octubre. ¿Hay un problema en Uruguay con la llegada al médico psiquiatra?
Bueno, las porcentajes de médicos psiquiatras y en correlación con población, nuestro medio es como muy bueno. A lo mejor tendríamos que mejorar un poco la distribución. Entonces, en algunos lugares puede que haya menos facilidad. El tema es que una cosa es pedir una consulta por determinado cuadro en el cual sí hay una latencia y una demora, y lo otro son situaciones en las cuales yo necesito a alguien que me vea de urgencia y de repente tengo que remitirme a una puerta de emergencia, por ejemplo. Pero habría que ver cada caso. Por eso es muy importante que desde un servicio como este se determine cuál es la acción. De todas maneras, para el tema de intentos de autoeliminación, se ha determinado lo que se llama agenda prioritaria, ¿no? En el Sistema Nacional de Integral Salud se ha determinado que este tema es prioritario. Uh-huh. Entonces, en relación a esta temática, hay un comité de recepción que tiene que ser brindado a la persona inmediatamente, ¿sí?
Bien.
En ese comité de recepción se evalúa y se determinan las acciones, que a lo mejor, por supuesto, es la derivación y consulta nuevamente con un psiquiatra, pero a lo mejor es otro tipo de abordaje.
Bien, y si yo veo una emergencia y digo realmente sentirme mal, en este sentido, ¿hay alguien que me atienda, así como si yo voy con una apendicitis, por ejemplo?
Sí, sí, en las puertas de emergencia de los centros, tanto públicos como privados, hay psiquiatras que son convocados como especialidad, ¿no?
Bien.
Esto funciona, como tú, es bueno el ejemplo, funciona bien que cuando se llama un cirujano, ¿verdad? Uh-huh. Hay un cuadro agudo abdomen. Bueno, si hay un cuadro agudo vinculado a la esfera salud mental, se convoca al psiquiatra y el psiquiatra, que en general es un cargo de retén, ¿no? Va a la emergencia.
Doctor,
en 2 horas.
Uh-huh. ¿Mm? Doctor, siempre que hablamos de estos temas, hacemos la misma pregunta, ¿verdad?
Sí.
Y yo sé que en este caso es muy, muy, muy difícil, pero ¿hay alguna señal a la que nosotros como familiares tengamos que estar atentos, ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestra pareja, con nuestros padres, con las personas? A ver, con las personas a las que podemos monitorear de pronto durante más tiempo, con más constancia, ¿verdad?
Es buenísima la pregunta. De hecho, la consigna este año es la primera ayuda a poder ser vos, en el sentido de ampliar el campo a no solo el campo de la salud, sino a esto que vos decís, a quien está al lado, de repente, que es un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Tengo que decirlo, lamentablemente, estamos en un mundo cada vez más aislado.
Es verdad.
Esto tiene que ver con los aumentos de suicidio, pero repito, súper importante lo que tú traes, en el sentido de que sí, claro que sí, que hay una cantidad de señales. Diría, no siempre, pero en la enorme mayoría de las situaciones, siempre hay señales de la persona que cuando está mal, y cuando el estar mal puede llevar a empezar a plantearse. Muchas veces, la mayoría de las veces, en realidad no es querer matarse, es querer dejar de vivir así.
Está claro.
¿No? Entonces, claro que hay señales, el aislamiento, el humor depresivo, el encierro, el ensimismamiento, en los adolescentes, la irritabilidad, a veces es una señal de alteración del humor, o sea, está muy peñador, uh-huh, no quiere nada, es decir, y tener esa, nosotros, me gusta una expresión que es escucha activa o escucha empática, ¿no? Es decir, ser capaz de ponerme en lugar del otro, para de repente sostener una primera andanada de rechazo y cuestiones de enojo, pero que atrás de eso esconde la angustia. Si yo soy capaz de sostener y me ofrezco como una figura firme, y no, acá no estoy hablando de técnico, sino como ser humano empático frente al otro, sí, es muy probable que el otro pueda conectarse con esa angustia y decir qué es lo que está pensando realmente, uh-huh, en este sentido, de con ideas de muerte, o en otro sentido, o cómo buscar juntos una ayuda.
Doctor,
¿no? Y vuelvo, sí, aprovecho la pregunta, que está buenísima, repito, para decir que también un familiar o también un amigo puede llamar a la línea de vida, ¿no?
Bien, bien, es importante saberlo. Doctor, claro, ¿qué pasa a nivel de la educación formal? ¿Las escuelas y liceos, los maestros tienen un protocolo para poder identificar estas cuestiones? Le pongo otro ejemplo, así como le puse el apendicitis, los maestros pueden identificar cuando el niño tiene problemas de aprendizaje o ciertas dificultades matemáticas. ¿Pueden identificar cuando un niño puede estar depresivo?
Sí, y también por la misma razón de que muchas veces, ¿no?, está 5 horas viendo a los niños, el caso de los maestros, por ejemplo, digo, identifican, a lo mejor están, muchas veces están más tiempo los maestros que los padres o
sí, verdad,
el chico, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen criterios para identificar y lo hacen mucho tiempo y recurren y acompañan. Otra vez, si esto funciona bien y se logran trenzar buenas redes entre esa maestra con una familia contenedora y con un servicio de salud, esto funciona y el pronóstico mejora siempre. Lo que pasa es que a veces cuesta conformar esas redes, ¿no? Otra vez, a veces cuesta encontrar una familia que se ofrezca como continentadora y firmeza a la vez, ¿no? Sí, sí. Para juntos con esto, es muy difícil de a uno solo, quiero decir, de a uno solo persona o de a uno solo institución, ¿no? Acá estas problemáticas complejas requieren de la interdisciplina y la interinstitucionalidad.
Doctor, bien, doctor, le digo esto para escribir al margen del cuadernito. ¿Sí? Tengo muchos oyentes que están están de alguna manera dándonos el testimonio de que cuesta, ¿sí?, mucho conseguir a través de la mutualista hora con un psiquiatra específicamente. Uh-huh, uh-huh, y teniendo, uh-huh, en cuenta que estamos hablando, a ver, todas las especialidades atienden temas delicados, ¿verdad? Pero cuando se trata de la mente, y usted lo sabe mucho mejor que yo, hablamos de algo que no se ve, ¿no? O que lo puede ver o lo ve un especialista como usted. Doctor, cambiando un poquito, siguiendo en el tema. Yo recuerdo algunas historias, yo me acuerdo que cuando yo era chico, allá por el año 75, 76, también hubo como una especie como de, no le quiero llamar epidemia ni pandemia, pero en el grupo de amigos de mi padre hubo, sí, varios suicidios, y personas que prepararon su suicidio, ¿verdad? Si era un varón, se ponía un traje, no voy a decir cómo se suicidaba, porque no quiero entrar en detalles morbosos. Ellas se maquillaban, se ponían el camisón más lindo que tenían, ¿verdad? ¿Eso se sigue manteniendo hoy en día? ¿Esa preparación, por decirlo de alguna manera?
Yo otra vez, me parece que hay infinidad de ejemplos. Esto que tú traes es como un formato, digo, yo pienso que de repente estas cuestiones aún estaba pensando que son difíciles, ¿no? Porque uno ve a la persona, no a primera vista uno podría decir no lo veo mal si se había vestido fenómeno, ¿no? A veces pasa que cuando la persona toma la decisión se alivia y hacia afuera transmite una mejoría, ¿no? Esto también pasa. Ahora, estas cuestiones de preparación meticulosa no son las más frecuentes, yo creo que nunca lo han sido. En general, lo más frecuente, es decir, lo más frecuente es el intento de autoeliminación, ¿no?
Sí.
Porque hay cifras que varían, pero cada un suicidio hay 20 intentos de autoeliminación, ¿no? Y en general lo que tiene ese carácter de impulsividad y no dominé la situación de emotividad, ¿no?
Bien.
Y cometí determinado acto, en fin, esta cosa más de lo preparatorio, meticuloso, y lo preparé, y vi que, es decir, existen, son como menos frecuentes, a veces son difíciles de poder ver, ¿no? Quiero decir, como señales, ¿no? Porque la persona está muy con la procesión por dentro, ¿no?
Sí.
Es muy distinto a alguien que yo veo que que estaba bien y empezó a estar más o menos, y yo qué sé, dejó el trabajo y está mucho más discutidor, y después te lo veo llorando, y empiezo a ver, hay gestos también, alguien empieza a tener accidente, ¿no?
Uh-huh.
Son como actos de destructividad.
Sí.
O sea que, y esto es la mayoría, siempre hay como señales. Ahora, están estas otras situaciones que si bien son menores, lamentablemente también existen, o alguien que no dio señal ninguna, ¿no? Lamentablemente nos ha pasado esto en la clínica alguna vez.
Nos quedan un par de preguntas, doctor, yo tengo una última para hacerle. O sea que me la acabo de olvidar, Magister. Estábamos peleando fuera del aire para ver quién hacía primero la... Perdón. No, hace un tiempo se decía que no era bueno hablar de esto por cuestiones de contagio, ¿verdad? ¿Es necesario, cambiamos de opinión, es necesario hablar del tema? ¿Hay una forma de hablar del tema también?
Ahí está, perfecto, buenísima. Sí, sin duda, esta cosa de mito, ¿no? Ayer justo hubo un taller con colegas de los medios que realmente fue... un aprendizaje muy lindo, fue en un clima precioso, y bueno, hablábamos de esto, ¿no? Siempre estoy viendo, esto no se dice, no hay que decirle contagio, es decir, sí, claro que hay que hablar, no hay ninguna duda que hay que hablar, porque es como una forma como, bueno, de desmitificar el tema, como vos bien decías, cómo se habla.
Bien.
Y en esto sí, hay una serie de protocolos, lo recomendamos, está realmente muy de mucha utilidad, de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de Salud, que justamente, específicamente para cómo tratar este tema comunicacionalmente, ¿no? Es decir, que pasa por esto de no, ayer decía, alguien decía, bueno, de repente es que como la persona que se murió 10 veces, porque la pasan 10 veces en un medio, por ejemplo, ¿no? Digo, que eso también se convierte como una cosa de acto. Yo creo que una cosa es hablar, y capaz que vuelvo a esta imagen de hablar empáticamente, ¿no? Hablar de que hay sufrimiento, qué pasó, poder hablar de la, poder meterse con esa historia y no con simplemente un acto que se pone así en un medio frío, ¿no? El poder decir, bueno, ¿qué hubo atrás de eso? Y tratarlo con cuidado, delicadeza, yo qué sé, hasta evitar términos, ¿no? Es decir, se suicidó, es decir, bueno, falleció por haber cometido un suicidio. Hay como formas de decir, ¿no? Decir hay que decirlo, pero muy muy importante el cuidado de la forma.
Bien, sí, esa es una parte de la comunicación, ¿no? El trabajo que tenemos los medios de comunicación justamente para dar las noticias o para hablar sobre los temas. Pero creo que también la comunicación parte justamente también del gobierno. Siempre Uruguay ha estado en esa dualidad de si se habla o no se habla del tema, si el tema se encara de manera masiva o no se encara de manera masiva. Ha sido muchos años en esta dualidad, pero hoy siendo Uruguay uno de los países con mayor tasa de suicidio de América Latina y duplicando el promedio mundial, ¿el gobierno tiene pensado generar alguna campaña de concientización, así como se hace con otras problemáticas que tenemos?
Yo por supuesto que no es suficiente, pero todos los años se conmemora el Día de la Prevención, el nacional como es hoy, el internacional también, en la estructura de ACE se han formado referentes en todo el país y se viene trabajando de antes. Está la Comisión Nacional de Prevención del Suicidio, que tiene un programa y una cantidad de acciones. Está desde el 2011 trabajando, o sea...
Sí, está desde el 2011, pero las cifras siguen creciendo un poco más y somos uno de los países con mayor tasa de suicidio.
Eso es un tema que hay que manejarlo con cuidado, porque si bien son cifras altas, no hay duda, pero Uruguay tiene muy buenos registros. Entonces, hay que ver con quién me comparo yo, porque de repente puedo estar comparando que alguien que tiene la mitad... pero que no registra bien. En Uruguay los registros son muy fieles y muy transparentes, entonces, si bien son altos, también tiene que ver con esto, que se registra como muy bien en este sentido, ¿no? Entonces, hay que tener como mucho cuidado con los datos que se comparan, con qué y quién estoy comparando, porque si no, pasan estas cosas. Y yo decía al inicio que en el mundo... el aumento en los últimos 45 años fue de 40%. Este no es el aumento de Uruguay.
Bien.
No es el aumento de Uruguay. Nosotros estamos muy por abajo de eso.
Igual aún así las cifras...
No es para estar contento.
No, está clarísimo.
Son cifras altas. Un dato interesante de estas cifras del 2018 que se presentan hoy es que yo creo que hay otros datos que no, como en los adultos ha crecido, ¿no? Los adultos mayores ha crecido. Pero un dato bien interesante, entre la población de 14 a 19 años bajó a la mitad la cifra de suicidio. En algo se está haciendo, algo el sistema educativo está haciendo, algo el sistema de salud está haciendo. Quiero decir, era 15 a las 8, sigue habiendo 8%, pero digo 8%, pero bajó en esa franja etaria. Subió en los mayores de 40, 50 y 60 años.
Bien, no nos queda más tiempo, doctor, porque hay que irnos a una pausa, pero quiero terminar el concepto para que quede claro. ¿No tiene pensado entonces, por parte del Estado, generarse nuevas políticas para atacar este tema?
No sé si nuevas políticas o profundizar en una cantidad de acciones que están. Uh-huh. Esto que yo decía, de que tiene agenda prioritaria el que tiene idea de muerte o que cometió un intento de autoeliminación para ser atendido inmediatamente en un comité de recepción, tener un abordaje integral, psicoterapéutico, psiquiátrico, ¿no? Son acciones que se vienen llevando adelante hace bastante tiempo, la línea de vida tiene un año, los referentes en el tema se vienen formando y se recorre todo el país dos, tres veces por año, se trabajan todos los meses están haciendo jornadas. Yo creo que se están haciendo muchas cosas. Falta por hacer, sí, porque no se logra ir contra esta corriente enorme de desolación mundial.
Bien.
Bueno, hay que seguir trabajando.
¿Tiene un número de cuántas llamadas recibieron este año de vida?
Sí, son 2.637
llamadas
en el año.
Bien. Bien.
Esto yo creo que si se difunde más en esto, tarea compartida general, ¿no? Seguramente este número va a aumentar.
Bien, bueno, recordamos que es el 0800-0767 y a través de mensaje de texto asterisco 0767, bueno, todas las personas o familiares o amigos de personas que están en esta situación,
sí.
No duden en llamar que ahí les van a poder dar una mano. Muchas gracias,
muchas
doctor.
Gracias, doctor.
Gracias, gracias.
Chau, chau.
Muchas gracias. Era el doctor Juan Triaca, médico psiquiatra,
referente
de la línea de 0800-0767.